da vintage.
Hai la tira Maradona, lo marcando, fissa la prima Maradona.
Vai Jordan, 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 Jordan.
Solojabal de 3, triple de Solojabal.
Carrasco pot centrar.
Avui hem començat el Tu diràs parlant del nou tècnic del Barça de bàsquet i em sembla que avui el viatge que farem en el temps també té a veure amb un mite d'aquest esport. Damià López, bona nit.
Hola, bona nit, Roger.
Crec que sé per on vas i si és així estem parlant del que deia, eh? Un autèntic mite.
Faré una petita introducció, va, si em permets, abans de començar,
i així...
per recordar que va aquesta secció, encara que em sembla que durant l'any ha quedat molt clar.
Va, va. Tira, tira.
Saps que aquesta secció fa estar a favor de les tendències dels 80 i dels 90...
Totalment.
...de l'esport d'abans i, per tant, intenta contrarrestar com a mínim els hàbits de l'esport modern.
Mm-hmm.
Odio el futbol moderno, per exemple. Per tant, estaríem a favor que els àrbitres vesteixin sempre de negre. De vintage sempre defensarà això, els àrbitres sempre de negre. Avui el Barça de bàsquet ha presentat Sito Alonso, un entrenador jove, d'aquesta fornada nova d'entrenadors que proposa i fa practicar els seus equips, un bàsquet modern, etc., de molt repartiment de minuts, un bàsquet que no té res a veure amb el passat.
Mm-hmm.
Avui, des d'aquesta secció, volem contraatacar, volem contrarrestar l'efecte Sito Alonso amb un personatge clau dels 80. Jo crec que... amb el nostre jugador del Barça dels 80, com a mínim, per carisma.
Yep.
Per carisma.
Paraules majors, això
sí,
que estàs dient, eh?
Per l'època que va marcar, seria èpic. Que, per cert, vam parlar amb el seu germà Herminio, recordaràs,
sí,
ara fa un parell de mesos, en un vintage que van fer de l'Espanyol.
Ho recordo.
Però jo crec que la gent li farà molta il·lusió escoltar el personatge que tenim en línia des del seu país, on se'n va tornar un cop es va retirar de la pràctica del bàsquet. Va arribar al Barça l'any 1976 i va jugar 13 temporades, un dels millors tiradors que mai han passat per la Lliga.
Pista boníssima.
Jugador inoblidable, al costat de Solozábal, Epi, Norris, Jiménez, etc., en un Barça que ho va guanyar tots, menys la Recopa. Seva és la imatge fent un petó al parquet de Grenoble el 1985, quan el Barça guanya el seu primer títol europeu, la Recopa contra el poderós Zalgiris de Sabonis, Kurtinaitis i companyia, genollant-se i patronejant el terra, la samarreta vermella per sota de la de tirants mítica, la seva sempre peculiar relació amb Aito, la seva etiqueta de defensar poc, la seva negativa en els Jocs Olímpics del 84 on Espanya va fer plata, el rei de la distància, Candido Antonio, Chicho Sevilla.
Ara, tot teu, va.
Chicho, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Con ese conocimiento ya no falta nada más.
Vaya presentación, ¿eh, Chicho?
Sí, sí, yo...
Ya no tengo nada más que decir ya.
Bueno, al menos personalmente yo sí que tengo algo que decir, que es que me hace, vamos, muchísima ilusión, yo creo que es la entrevista que me hace más ilusión, te lo digo de verdad, de esta temporada, tener a Chicho Sevilla con nosotros.
Claro, es un honor escuchar eso, de verdad, después de tanto tiempo.
Te aseguro, Chicho, que estaba, voy a llamarlo, tengo que llamar a no sé quién, que me va a pasar un teléfono y lo voy a encontrar y lo voy a encontrar. Y ahí me dijo, he encontrado a Chicho. Digo, no me lo puedo creer y aquí te tenemos al fin.
Sí, bueno, gracias a Tony Mumbrú, Chicho, el director técnico. Sí.
¿Tan difícil soy de encontrar? Si yo estoy invisible.
Hombre, vives a unos cuantos kilómetros, ¿eh?, de Cataluña, Chicho. Ahora mismo no estás no estás a 20 kilómetros. Estás tranquilo, muy tranquilo en la República Dominicana, ¿no? Ok, cuéntanos un poco cómo es tu vida ahora.
No, una vida totalmente tranquila, ayudando a muchos muchachitos a que vuelvan, puedan seguir su paso con jugando béisbol en vez de baloncesto, con unos campos. Ahora mismo estoy sentado debajo de una mata de tamarindo viendo a los muchachos entrenar de gol.
O sea, te tenemos relajado, ¿no, Chicho?
Totalmente, totalmente. Yo creo que ya en esta época de grandes ciudades pasó en mi vida. Me gusta el campo y me gusta estar tranquilo.
¿Qué temperatura hace más o menos? ¿Estás en Santo Domingo,
ahora,
entiendo?
Ahora mismo estamos en unos 32, 33
bueno,
grados.
Bueno, una cosa
era
normal.
En la sombra.
En la sombra.
Es normal para nosotros.
En la sombra.
En la sombra.
¿Estás en Santo Domingo, en la capital, Chicho, o dónde exactamente?
No, yo vivo en San Cristóbal, uh-huh, a las afueras del país, uh-huh, en un pueblecito llamado Najayo.
Muy bien. Oye, te habrán preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué contacto con Barcelona? ¿Qué contacto con tus excompañeros? Hace muy poco estuviste por aquí trabajando en proyectos con la Federación Catalana, ¿verdad?
Sí, estuve hace noviembre, estuve con el ministro de Deporte y un proyecto con la Federación Catalana que teníamos previsto, que estamos empezando a realizarlo aquí con unas 20 escuelas aquí en el país repartido por toda la nación, con todo el territorio, con un poco de apoyo de la Federación Catalana en lo que es logística y cursos de entrenadores online.
Chicho, tengo algunas preguntas bastantes sobre tu etapa como jugador, pero la primera es la del principio, porque claro, tú vienes de República Dominicana. La pregunta es, en una época como los años 70, donde no hay representantes, no hay intermediarios, es muy difícil captar talentos de fuera, ¿no? ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? ¿Quién te trajo? Hace poco hablamos con Herminio San Epifanio, el hermano de Epi, de tu Epi, que nos contó, bueno, que prácticamente el Epi, el bueno, entre comillas, vino al Barça gracias a su hermano, ¿no? A Herminio, que tú jugaste con él. Pero ¿quién te trae a ti al Barça?
Sí. No, es que la selección dominicana... En el 75 juega un torneo en Hospitalet.
Sí.
Entonces, en ese torneo estaba el Barcelona, Hospitalet y la República Dominicana. Había otro equipo más, creo que era Juventud. Ranco entrenaba de Barcelona. Ranco me ve a mí y a Hugo Cabrera. Quiere a uno de a los dos. Por ejemplo, querían a Hugo Cabrera antes que a mí. Y Ranco dice, no, yo quiero el morenito. Ese es el primer contacto conmigo, sí, con el Barcelona. Entonces, al año siguiente... En, o sea, en el 76, en febrero, regreso yo ya al Barcelona, pero ya los contactos empezaron en esa gira dominicana.
Y luego llegaron unas cuantas temporadas que pasaste, Chicho, en el Barça. Tenía una pregunta porque a mí me quedó tres nombres de esa época de los 80s. ¿Ha tenido el Barça un trío mejor que Solozábal, Epi, Sibilio?
Yo creo que no el Barcelona, yo creo que en Europa. Es decir, yo creo personalmente que tres jugadores en el mismo tiempo en un equipo europeo no ha existido. Tres jugadores como eso, creo yo. Creo que tres jugadores que dieran el resultado que dio Epi, Solozábal, Sibilio es imposible. Es decir, si tú lo analizas fríamente, ese trío, por ejemplo, hay equipos que han tenido dos, han tenido tres, han tenido uno, los tres en esa misma línea éramos... la parte del Barcelona y éramos la parte de la selección española. Es decir, estaba claro.
Sí, sí.
En el momento que salen esos, que maduran esos tres jugadores, en, se podría decir 82 al 89, 88, yo creo que es difícil. Es decir, podríamos comparar un poco esos tríos con el trío de la Yugoplástica, pero ellos todavía no explotaron todo su potencial de juego juntos. Lo potenciaron separados, es decir, cuando estaba Cuco, Raya y Diva, por ejemplo, pero no explotaron todo su potencial de juego.
Vaya tres también los que acabas de nombrar. Ahora que hablabas de la Yugoplástica, esa fue un poco la espinita que te queda, esa Copa de Europa, de no haberla ganado, teniendo a estos tres que tú consideras que no hubo otros tres en Europa como tú, como Solozábal y como Epi.
Yo creo que sí, yo creo que esa es la espinita que nos toca a nuestra generación de barcelonistas, no poder haber ganado un año que realmente teníamos un equipazo y que demostramos que éramos superiores a todos los demás equipos. Pero bueno, la historia está ahí, mejor esa parte no tocarla.
Vamos a hablar de otras cosas, Chicho, si te parece.
Sí, sí, hombre, no, pero vamos a ver, Chicho, hablas de este trío, Solozábal, Epi y Sibilio, que bueno, yo es uno de mis recuerdos más claros que tengo de cuando era niño, ¿no? De veros jugar en el Barça y también en la selección española. La pregunta es, se habla mucho de que el Barça de fútbol, por ejemplo, pierde la final contra el Steaua en el año 86, pero luego, bueno, pues afortunadamente, seis años después gana la primera de fútbol. En cambio, vosotros perdéis en el año 84 la final de la Copa de Europa contra el Banco de Roma, un partido que tenéis bastante dominado y perdéis, y la sección tiene que esperar hasta el 2003 a ganar su primera Copa de Europa con varios intentos fallidos en medio. ¿Tú crees que si se hubiera ganado la primera... vosotros, también con los extranjeros que vinieron, luego se incorporó Jiménez, Norris, varias gente más, ¿tendríais más Copas de Europa?
No, yo creo que no. Yo creo que nosotros, el equipo que teníamos, no voy a decir que no sabíamos jugar la Copa de Europa, no sabíamos jugar, no, yo creo que no estaba para nosotros. Es decir, teníamos momentos aseados, momentos malos. Yo creo que nuestro momento óptimo fue en el 85, indiscutiblemente. Ahí pues todos pudimos jugar un buen partido, concretamente yo venía de hacer dos competiciones europeas horrorosas, es decir, que no es mejor ni mencionarla, ¿no? Que me costó mucho borrarla, pero bueno, vino Grenoble y me pude sacar esa espinita que tenía atrasada. Yo creo que como equipo, nosotros no sé, mentalidad o forma de ganar la Copa Europa, teníamos mentalidad de ganar una Copa, de ganar una Liga, de ganar la Supercopa, pero no teníamos esa competición europea, pues se nos negaba. A lo mejor teníamos demasiada presión por el club, porque arrastrábamos esos pensamientos de que había que ganar Copa Europa, todo se mezcla. No sé, la Copa Europa se nos hacía como una bestia grande.
Hablas de Grenoble, del 85, donde ganáis la Recopa contra el todopoderoso Žalgiris, luego ganáis la del 86 en Italia contra Scavolini, ¿no? Pero una de las imágenes tuyas, que quedan ya para la posteridad, es cuando ganáis contra el Žalgiris y tú te arrodillas y besas el suelo de Grenoble, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Te salió? ¿Tantas ganas tenías de ganar? ¿Fue un gesto espontáneo? Cuéntanos un poco.
No, mira lo que pasó. Cuando estábamos saliendo, que ya quedábamos, yo me acerqué a la ventana y solamente dije una cosa: Dios mío, que solamente déjame jugar como yo sé, nada más. Entonces yo creo que en esa final jugué como yo jugaba normalmente. Sencillamente de que Juan de la Cruz hace el donqueo, hace el mate, sencillamente cojo la pelota, me arrodillo y le di gracias a Dios, sencillamente nada más. Yo creo que personalmente entiendo que es una de las mejores fotos que tengo de como jugador azulgrana, porque la foto, cuando tú la ves, sube la bandera grande catalana en el fondo, catalana con la del Barça, una bengala encendida, un jugador de Žalgiris pidiendo una técnica, un aficionado me está abrazando de espalda. Sí. Yo creo que es una foto bien bonita.
La
tengo muy grabada.
Hablando de cómo juegas, tú has sido un tirador excepcional, Chicho, uno de los mejores tiradores que han pasado por España, pero siempre llevaste una etiqueta encima de que no defendías. ¿Eso realmente crees que fue una etiqueta que se te puso encima y que no llegaste a sacudirte?
Mira, yo creo que a mí me pusieron muchas etiquetas, no solamente la de que no defendía. Pero bueno, yo no quiero entrar en eso. Yo creo que yo era un jugador, como dice Nacho, raro. Esa rareza a mí me costó muchas cosas, poder haber llegado más lejos, poder haber tenido no tantas etiquetas, y era mi carácter, era mi forma de ser, y era la única manera que tenían para encontrar un pero a Sevilla. Yo creo que me he dado cuenta de que yo no me di cuenta que era tan buen jugador cuando jugaba. Me he dado cuenta ahora que estoy viendo los juegos y ahora que estoy escuchando los comentarios de los periodistas.
Uh-huh. Yo un par de preguntas ya por mi parte. Te cuento que yo iba muchas veces a Badalona a veros, al pabellón de Ausias Marc, que ese pabellón lo recordarás perfectamente contra la Peña.
Perfectamente.
Pequeñito, donde era difícil jugar. La pregunta es, ¿para vosotros qué era más difícil, ir a jugar a Madrid o ir a jugar a Badalona? Porque los partidos contra la Peña eran de una rivalidad y de una intensidad increíble.
Para mí era más difícil jugar en la Peña. Yo jugaba más cómodo en el campo del Madrid.
Uh-huh. Toma ya.
El Madrid era una rivalidad política, era una rivalidad de clubes, una rivalidad más. En la Peña tú veías rabia, tú veías rencor, tú veías más insultos, por lo menos conmigo concretamente. Es decir, yo recuerdo que los partidos antes de la Peña, uh-huh, a mí me llamaban a casa para insultarme.
¿En serio?
¿De verdad?
Sí, serio. Negro de mierda, negro de esto, negro de aquello, continuamente. La noche antes del juego de la Peña. Sí, cosa que nunca sucedía en Madrid, por ejemplo.
¿Cómo podían tener tu teléfono? Es lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? ¿Cómo podían tener tu teléfono?
Es un teléfono que lo tienen muchos jugadores, es un teléfono que lo tienen mucha gente, cualquier aficionado lo puede tener.
Otra etiqueta, Chicho, Aito. Siempre se ha hablado de la relación de Aito García Reneses con Sibilio. Porque además, claro, el final, ¿no? La Final Four de Múnich famosa, que juegas la semifinal, luego ya no juegas el tercer y cuarto puesto y te vas. Ahora que han pasado casi 30 años, ya ni te pregunto. O sea, la pregunta es, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Y cómo terminó aquello con Aito? ¿Y qué relación ha quedado?
Mira, la verdad es que con Aito yo lo respetaba como entrenador. Es decir, nunca ha habido una relación Sibilio-Aito. Es decir, nunca ha habido una relación con Sibilio-Aito. Eso, la excusa se la di, tontamente le di la excusa. Es decir, la excusa que le andaba buscando hace mucho tiempo. Es decir, se perdió una final, hizo un comentario, que es un comentario inofensivo, porque lo único que dije fue, esto es una rabieta de patio de colegio. Uh-huh. Él se la tomó la tremenda, y desgraciadamente yo tenía un carácter, o tengo un orgullo, en el cual no bajé. No bajé, sencillamente yo no consideraba que yo no tenía que pedirle perdón a él porque no había hecho nada, sencillamente, pero es que ya también yo entendía que yo tenía 29, 30 años y yo cada año no iba a soportar un americano en mi posición porque el señor Aito quería siempre tener un nuevo americano en esa posición para cargarse a Cirilio. Entonces ya no tenía esa fuerza de luchar.
Cuando dices que no había relación con Aito, ¿significa que no os hablabais?
No, yo con Aito, hola, hola y adiós. Es decir, yo siempre estaba sentado en el lado contrario donde él estaba. Es decir, cuando él hablaba en los entrenamientos, yo le ponía atención, lo escuchaba y teníamos todo lo que es relación jugador-entrenador. Pero después que se acababa el entrenamiento, nunca existió esa relación, porque ya yo sabía de antemano que esto no me quería. Yo siempre soy claro, es decir, a mí el que no me cae bien, yo se lo demuestro. Yo no tengo que demostrar que tú, no, sencillamente yo cumplo tus órdenes como entrenador.
En cualquier caso, Chicho, tú eres un histórico de la sección del Barça. El club tiene retiradas camisetas de Epi, de Jiménez, de Solozábal, de Dueñas. Tú jugaste 13 años. A más de uno le sorprende que la tuya no esté ahí arriba.
Bueno, yo lo único que entiendo es que yo no terminé en el club.
Yeah.
Pero yo creo que eso es una excusa tonta, porque los números están ahí. Yo no creo, estoy seguro de que por carisma, por número, por juego, por todo, hayan pasado por el Barcelona 5 o 4 jugadores con los números míos, indiscutiblemente. No lo entiendo, pero ya he como manifestado en muchas ocasiones que esa ilusión ya no la tendría, porque no se puede retirar una camiseta por presión. La camiseta se retiran porque lo deseen, porque se quieran o por algo, no por una presión de un público que se exija o que pida que se retire tal camiseta de tal jugador. Yo creo que eso no es así.
En cualquier caso, lo que creo que tienes seguro es el cariño de toda la gente de Barcelona, que como ves, te seguimos recordando. Chicho Sibilio, ha sido un auténtico placer poder saludarte y te mandamos un abrazo enorme a Santo Domingo, ¿no? Que es donde estás ahora mismo.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Chicho Sibilio, Déu n'hi do, quin tros de personatge. Dami, t'ho dic sempre, gran viatge en el temps i avui gran personatge.
Bé, és que ha deixat titulars. Fins i tot ha deixat titulars que tenen a veure amb l'actualitat.
A la penya, a Aito, a la samarreta...
Sí, a la secció, o al club, en aquest cas, per no tenir això, la samarreta retirada. Déu-n'hi-do l'entrevista amb Cándido Antonio. Chicho Sibilio Hughes, 13 anys al Barça.
Ves preparant, Dami, demà una bona peça pel primer toc.
Sí.
Tot el que ha dit Sibilio.
Amb el Previously.
Vinga, gràcies, Dami. Bona nit.
Bona nit.